En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar nuestra jornada, nuestro camino de formación permanente en esta oportunidad, con esta sesión que he querido llamar Para entrar en la nueva evangelización. Se ha hablado mucho, quizás demasiado, de nueva evangelización. Ahora tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué hay que hacer para entrar en la nueva evangelización? Yo propongo un itinerario en 7 pasos, tomados básicamente de Porta Fidei y de los lineamenta que nos han ofrecido como preparación para el año de la fe. ¿Qué hay que hacer para entrar en la nueva evangelización? Entonces vamos a enumerarlos, y creo que así tenemos como el mapa, y luego vamos punto por punto, de manera breve, pero espero que suficientemente útil. Primero, examen de conciencia, un examen de conciencia, pero ya vamos a ver en qué términos. Número 2, una revisión de vida, parecida al examen de conciencia, pero sobre todo con el deseo de tomar compromisos, decisiones específicas. Entonces, 1, examen de conciencia; 2, revisión de vida; 3, asumir un deber. Ya vamos a ver cuál deber, pero dejemos así abierto ese tercer punto. 4, tomar una nueva actitud; 5, un fruto natural; 6, un anhelo infinito; y 7, una vida de oración. Estos 7 puntos llevan una cierta secuencia. Los repito: examen de conciencia, revisión de vida, un deber, una nueva actitud, un fruto natural, un anhelo infinito, una vida de oración. Entonces, vamos mirando cada uno de estos puntos. Es muy interesante recordar que se trata de una conversión en primer lugar para nosotros. La Iglesia nace y renace de la fe. No debemos mirar la fe como un punto en el pasado, sino como un cimiento en lo profundo. Usted sabe que cuando se hace un edificio, los cimientos son lo primero que se hace, y ya uno se olvida de los cimientos porque quedaron enterrados, pero el cimiento presta su servicio todos los días de la vida. Pensemos en esta edificación que nos acoge. Si fallara, Dios no quiera, alguno de estos cimientos, el día que eso falle, ese día se produce la catástrofe, el hundimiento, una tragedia se puede producir. Entonces, la fe no es un punto en el pasado, es una realidad en lo profundo de nuestro ser. Y lo mismo que el cimiento, se necesita todos los días, la fe se necesita todos los días. Todos los días se necesita la fe. Por eso he querido que este encuentro lleve ese título: Hombres de Fe. Necesitamos, desde el primer despertar de la conciencia en la mañana hasta la última respiración, oración o pensamiento en la noche, necesitamos de la fe. No se puede derrumbar a ninguna hora del día ni de la noche, así como tampoco puede fallar el cimiento a ninguna hora del día ni de la noche. Entonces vamos con los distintos puntos. El primero, el examen de conciencia. El texto que sigue es tomado de los lineamientos. Es un texto fuerte. Leo tal cual aparece. El problema de la infecundidad de la evangelización hoy, fíjese qué situación la que se denuncia ahí. La infecundidad de la evangelización. El problema de la infecundidad de la evangelización hoy, de la catequesis en los tiempos modernos, es un problema eclesiológico que se refiere a la capacidad o la incapacidad de la iglesia de configurarse como real comunidad, como verdadera fraternidad. Y dice esta frase que me llamó mucho la atención: como un cuerpo y no como una máquina o una empresa. Un cuerpo. En la medida en que la iglesia se reconoce organismo vivo, organismo que vive del palpitar y de la circulación de la sangre redentora de Cristo, organismo que vive de la circulación de la caridad, según aquello de la comunión de los santos, organismo que vive de la comunicación cristiana de bienes, organismo que vive de la comunicación oportuna, de modo que los jóvenes puedan recibir la experiencia de los mayores y los mayores puedan contagiarse el entusiasmo de los jóvenes. En la medida en que somos organismo vivo, volvemos a ser fraternidad creíble, llegamos a ser hermandad, llegamos a ser testimonio, aire de familia. Fíjese esa palabra tan elocuente que se utiliza. Se trata de convertirnos en la casa que recibe al peregrino. Que la iglesia sea casa, que cada una de nuestras iglesias, parroquias, misiones, capellanías, sea un lugar donde el hombre, es decir, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, puedan encontrar remanso, puedan rehacer sus fuerzas, puedan recuperar el sentido de la verdad, el verdadero sentido de la belleza. Entonces, ¿en qué consiste el examen de conciencia? En una sola pregunta: ¿somos cuerpo? ¿Y qué es ser cuerpo? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el cuerpo y, por ejemplo, la máquina o la empresa? En el cuerpo circula una misma sangre. Desde la puntica del dedo más pequeño de mi pie hasta la puntica de las orejas o la coronilla, una misma sangre recorre todo mi ser. Somos cuerpo. Si hay una misma sangre, un mismo mensaje de redención, una misma alegría, una misma caridad circulando en todos nosotros. Y si somos cuerpo, estamos listos. Bueno, ya tenemos el primer paso para la nueva evangelización. Entonces, la conversión de la que nos ha hablado Monseñor, la conversión a la que nos invita el año de la fe, es ante todo conversión eclesial, es conversión para ser cuerpo. Aquí no valen los esfuerzos aislados, individuales. El asunto aquí no es dónde conseguiremos campeones que se vayan en solitario. A veces sucede en el ciclismo, por ejemplo, que hay alguno muy bien entrenado que se desprende del lote y se va kilómetros adelante y gana la carrera. Ese ejemplo no sirve para esto que estamos proponiendo de nueva evangelización. Más que héroes en solitario, más que gente encaramada en su torre de marfil, más que aislados, esfuerzos aislados, lo que necesitamos es recuperar el sentido de cuerpo. Ninguno de nosotros tiene la fórmula perfecta de la evangelización. La nueva evangelización no debemos mirarla como una idea fantástica que se le ocurrió a un padre y le funcionó en su parroquia, y los demás le sacamos fotocopias a esa idea para repetirla en nuestras parroquias. La nueva evangelización no es una idea fantástica que hay que clonar, es la circulación de los bienes de todos. ¿Eso qué quiere decir? Que como miembro de un presbiterio, y antes que eso, como miembro de una comunidad cristiana, mi afirmación fundamental es: una parte de mí está en ti, una parte de lo que yo necesito lo tienes tú. Tú tienes una parte de la respuesta, de la solución. Observemos lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, cuando enuncia esta teología del cuerpo. Dice: somos miembros los unos de los otros. Esa es una expresión muy fuerte. Es como decir que un pedazo mío está en usted, hermano, y un pedazo suyo está en el otro y en el otro. Es decir, nos necesitamos y nos pertenecemos mutuamente. Este no es el tiempo de los genios. Se dice que este hombre que murió este año, Steve Jobs, el fundador y que fue mucho tiempo gerente general de Apple, la empresa de computadores y de electrónica. Se dice que Steve Jobs era un genio del diseño. Se le ocurrían cosas, veía cosas y luego las implementaba en su empresa. Y por supuesto que acertó o ha acertado en muchas cosas esa empresa. Pero ese no es el modelo para nosotros. El modelo para nosotros no es un genio fantástico, maravilloso, que hace cosas únicas. El modelo para nosotros no es un padre que predica como nadie predica, o uno que hace milagros y nadie más los hace. Todos los carismas son bellos, y el que pueda hacer milagros, pues yo creo que toca que los haga, y el que pueda predicar, que predique, y así cada uno. Pero la respuesta en la nueva evangelización no es un padre solo diciendo maravillas con gran oratoria, u otro padre haciendo grandes milagros, u otro que tiene unos estudios fantásticos. La respuesta está en la conversión eclesial. Nos necesitamos los unos a los otros. Ese fue el primer paso. Vamos con el segundo. Revisión de vida. Mire este otro texto. Lo leemos al pie de la letra. La pregunta acerca de la transmisión de la fe, que no es una empresa individualista y solitaria, sino más bien un evento comunitario eclesial, no debe orientar las respuestas en el sentido de la búsqueda de estrategias comunicativas eficaces. ¿Qué cosa tan interesante es? Porque a veces la manera como miramos la evangelización es en términos de megáfono. Yo no sé si seguimos utilizando, seguro que sí, ¿no? Especialmente en cierta pastoral popular se necesita el megáfono, ¿no? El altavoz, o ¿cómo lo llaman? Sí, megáfono, ¿no? Entonces a veces uno cree que el problema de la evangelización es: consígame un megáfono más grande. Uno tiende a pensar que el tema de llegarle a más gente es simplemente asunto de incrementar la potencia o lograr muchos más medios de comunicación, como es la comparación del megáfono, ¿no? Un megáfono más potente, deme un megáfono bien potente. Y resulta que eso no es lo único. Mire cómo sigue el texto. La pregunta acerca de la transmisión de la fe, no debe orientar las respuestas en el sentido de la búsqueda de estrategias comunicativas y ni siquiera debe centrar la atención analíticamente en los destinatarios, por ejemplo, los jóvenes, sino que debe ser formulada como una pregunta que se refiere al sujeto encargado de esta operación espiritual. Debe transformarse en una pregunta de la iglesia sobre sí misma. Dicho de otra manera, la iglesia, cuando está en buena salud, es casa atractiva, casa atrayente, es hogar para todo el que está en necesidad. Fíjense que tenemos un testimonio muy interesante en la evangelización de Europa. Se puede recordar en la evangelización de Europa a un San Agustín de Canterbury, o se puede recordar a un San Romualdo, se puede recordar obviamente a esos grandes pioneros como San Bonifacio en Alemania. Todo eso es verdad. Pero San Patricio en Irlanda. Pero la gran evangelización de Europa sucedió por vía de resplandor. ¿Cómo así? Los monasterios. Los monasterios eran casas de hospitalidad, de caridad, de ciencia, de arte, de sensatez, de sentido común, con defectos también, claro, no vamos a decir que canonizamos a todos los monjes, pero el resplandor de una iglesia llena de Dios es suficiente para convertir al mundo. Dicho de otra manera, nuestra estrategia como evangelizadores va mucho más allá de una estrategia publicitaria. No se trata de producir el impulso o de producir la emoción momentánea, sino se trata de producir la convicción, la alegría, el atractivo. En una tierra de sedientos, el que va con agua se vuelve el centro de atracción. En una tierra de hambrientos, el que tiene pan en abundancia se convierte en el centro de atracción. En una tierra de ignorantes, el que tiene ciencia y la comunica se convierte en el centro de atracción. En una tierra de agresión y de violencia, el que manifiesta la paz, la mansedumbre y la reconciliación se convierte en el centro natural de atracción. Entonces, fíjate la profundidad que tiene este examen de conciencia. Hagamos esta clase de pregunta. ¿Dan ganas de ser iglesia? ¿Dan ganas de entrar a la iglesia? ¿Dan ganas de vivir el misterio de la iglesia? ¿Es la iglesia una casa luminosa, atractiva por la santidad que lleva adentro? ¿Es la iglesia una casa llena de la calidez y del amor que se convierte en el centro natural a donde converge el hombre peregrino, el hombre en busca de sentido? Entonces, yo creo que aquí estamos llegando a un elemento bastante profundo. La conversión no consiste en preguntarle simplemente a la tecnología qué es lo más eficiente. La conversión consiste en preguntarme yo si vale la pena, si trae gozo, si trae salud, si trae vida, estar conmigo. Esa es la conversión. Estoy de tal manera unido al Señor, y estamos, porque esto no es uno. Ya dijimos que en la primera parte dijimos que no es un asunto individual. Estamos de tal manera viviendo el misterio de la comunión que dan ganas de unirse a ese grupo. Mire experiencias que se viven en la pastoral de multitudes. Para los que hayan ido a jornadas mundiales de la juventud, o basta con haberlo visto incluso por televisión, usted ha visto que, por ejemplo, hay delegaciones que son muy parcas, muy tímidas y muy individualistas. Hay otras, en cambio, que son estilo fiesta. Entonces, a veces los polacos, o a veces los irlandeses, a veces los brasileros, hacen ahí sus cantos, hacen sus celebraciones espontáneas. Si yo, por ejemplo, llego a una de esas jornadas, somos 80.000, somos 200.000, somos 300.000 por allá en un descampado, y uno ve que hay un grupo donde hay amor y hay alegría y cantan y celebran, uno, aunque sea por curiosidad, se acerca a ver qué es lo que están cantando y qué es la alegría que tienen y quién está ahí. Esa es la iglesia. La iglesia ha de ser el lugar donde se vive con tanta naturalidad y con tanto gozo el amor que hemos recibido, que se convierte en esa ciudad en un lugar alto. ¿Qué dijo Jesús? Brille así vuestra luz ante los hombres para que den gloria al Padre Celestial. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una montaña. Esa es la iglesia. La iglesia está llamada a ser ciudad en lo alto. Que el amor entre nosotros, especialmente empezando entre nosotros, que el amor entre nosotros, lo que somos, lo que vivimos, en lo que creemos, la manera como nos tratamos, se convierte en el centro natural de gravedad de la sociedad. Fíjense que está pasando una cosa que ya es un hecho consumado en las grandes ciudades. ¿Cuáles son los centros naturales de gravedad? Los centros comerciales. Los moles, ¿no? Ya hasta utilizamos la palabra que nos mandaron del inglés, los moles, los centros comerciales. Entonces, si una persona va, por ejemplo, a una gran ciudad, hay centros naturales de atracción, por decir algo, los museos, las galerías de arte, los parques, pero sobre todo los centros comerciales. El año de la fe es el año para preguntarnos por qué no somos, a veces, o creo que con frecuencia no somos, el centro natural. Mire que la arquitectura es elocuente. ¿Cómo era la casa cural antigua? Antigua, de hace 80 años, de hace 100 años, 150 años. Era una casa amplia, grande, por eso había esa poesía que decía la casa del cura, la casa de todos. Es decir, el cura, la casa cural, era el centro natural de atracción. Entonces ahí llegaban los niños desde la mañana, ellos no sabían ni siquiera qué iban a hacer, pero allá iban, y eran unas casonas gigantescas. Los muchachos a ayudar con cualquier cosa o a jugar un partido de microfútbol. Ahí estaban las señoras ayudando o estorbando, lo que fuera, pero ahí estaban. Familias enteras, ahí estaba la gente. Entonces, ¿cuál es el examen de conciencia al que nos invita el año de la fe? ¿Por qué mi casa? Se pregunta el padre párroco. ¿Por qué mi casa no es el centro natural de vida de este lugar? Aunque hay muchos sitios donde todavía es así. Pero esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Mire que nuestros misioneros españoles nos dejaron ese legado arquitectónico. Cuando viene, por ejemplo, un alemán, que ahora vienen mucho aquí a Santander a hacer rafting y a conocer Panachi, todas esas maravillas. Cuando viene un extranjero y pregunta a cualquier persona, bueno, ¿y aquí qué hay que ver? ¿Lo llevan a dónde? A la catedral. Ese es un lugar a donde con seguridad lo llevarán dentro de la ciudad. Lo llevan a la catedral. Es decir, la arquitectura estaba indicando, este es el centro de gravedad. Entonces, fíjense lo interesante que nos están proponiendo los lineamenta. ¿Somos centro de gravedad? Eso es lo más importante. Para nosotros no es plantearnos únicamente, ¿yo qué hago para conseguirme un megáfono que tenga más poder para que aturdir la gente? No, el problema no es aturdirle los oídos. El problema no es ser símbolo, símbolo que retumba. El problema es cómo penetrar en esos corazones. Y hay una ley muy interesante que la vamos a encontrar en el año de la fe. Yo no puedo penetrar en los corazones de los feligreses si ellos no entran profundamente en el misterio de la iglesia. ¿Te acuerdas lo que dijimos de la porta fidei? Que la porta fidei es que yo entro en el misterio de Cristo, pero Cristo entra en mi vida. La doble entrada, porta fidei. Lo mismo vale a nivel eclesial. Nosotros como iglesia queremos llegar profundamente a la vida de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tiene que sentir que tiene derecho, posibilidad y maneras de entrar profundamente en la vida de la iglesia. Si la iglesia quiere penetrar profundamente la vida de la sociedad, tiene que dejar que haya espacios apropiados para que entre profundamente esta gente, no para que entren a cambiar nuestro evangelio. No se trata de mundanizar la iglesia, se trata de darle hogar espiritual a la sociedad, al hombre peregrino, a ese muchacho desorientado que no sabe qué hacer fuera de oír los mismos tres ritmos que le destruyen el tímpano todo el día y toda la noche. Ese muchacho que no sabe hacer otra cosa sino repetir la misma música. Ese hombre que no encuentra otro modo de divertirse sino tomar cerveza o ron o lo que se acostumbre, aguardiente, lo que sea. Ese que no encuentra cómo divertirse. ¿Cómo hago yo para que encuentre un lugar de descanso y de alegría cerca de Jesús? Entonces terminamos el segundo punto. El segundo punto era examen de conciencia, y el examen de conciencia es sencillamente esta pregunta. Sencillamente esta pregunta. ¿Somos centro de gravedad en la sociedad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces no es solamente un asunto de llenarnos de técnicas. Es un asunto de llenarnos de caridad y de encontrar espacio en los corredores de nuestra realidad eclesial para que ahí estén nuestros hermanos. Tercer punto. Hablemos de un deber. La nueva evangelización es un deber y hay que descubrir ese deber. Pero mire esta frase. Es una frase de Pablo VI que me impresionó. Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el evangelio. Pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia omitimos anunciarlo? ¡Qué profundidad la de Pablo VI! Yo le tengo pedido a Dios este favor, que no me deje morir sin ver la beatificación de Pablo VI. Estoy convencido de la santidad de ese hombre. Pero habrá otros que saben más y que saben cómo se llevan esos procesos. Yo Pablo VI lo admiro, lo quiero muchísimo. Mire esa frase de Pablo VI. Si nosotros omitimos anunciar el evangelio, la misericordia de Dios puede salvar la gente, pero ¿nos vamos a salvar nosotros? Buenísimo, buenísimo. ¿Nos vamos a salvar nosotros? El que tiene pan y no lo ofrece al hambriento, el que tiene a Cristo y no lo anuncia al mundo, el que tiene luz y deja tropezar al ciego, el que tiene la buena noticia y se queda impávido ante el suicidio, la frustración y la depresión de otros, ¿ese podrá salvarse? Entonces, de aquí surge el deber profundo. Y cuando uno descubre el deber profundo de la misión y el deber profundo de la evangelización, entonces puede repetir la frase de San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizara! Es un deber, es un deber, deber que nos atañe a todos, deber que no tiene escapatoria. Esto no es porque yo soy mayor o porque estoy enfermo. A partir de mi enfermedad, a partir de mi limitación, yo soy un testimonio también. ¿Por qué eso? Porque resulta que hay que evangelizar toda la vida humana, toda. Entonces, el que esté enfermo, el que esté agobiado por los años, que eso también nos puede pasar o nos irá a pasar, solo Dios sabe, ese tiene una gran ocasión de evangelización. Si te sientes, hermano, agobiado por el cansancio, es tu gran oportunidad de evangelizar a los cansados. Si estás enfermo, es tu gran oportunidad de evangelizar la enfermedad. Eres anciano, te sientes decrépito, es el momento de evangelizar la ancianidad. Tienes depresión, es el momento de aprender a evangelizar a los deprimidos. Yo no tengo escapatoria. Yo no tengo escapatoria. Por supuesto, los caminos específicos de evangelización cambiarán. El que esté sometido a grave enfermedad, a parálisis, a ancianidad avanzada, quizás no podrá evangelizar como otro, pero sí tiene que evangelizar. Yo tengo que enseñarle al mundo cómo se envejece. Ayer me daban ganas de llorar la noticia de un cierto personaje británico, él de nacimiento, tuvo un accidente cerebrovascular, quedó prácticamente cuadrapléjico y sobre todo imposibilitado de hablar. Y este señor, ayudado por la esposa, pidiendo, prácticamente reclamando a las autoridades de su país: permítanme suicidarme. Si no me dejan suicidarme, entonces lo que voy a hacer es que dejo de comer hasta que me muera, que es otro modo de suicidarse. Y dice uno: pero sí, también pobre drama ese señor, ¿no? Pobre drama, quedó cuadrapléjico. ¿Pero no le parece a usted que si tuviéramos más cuadrapléjicos santos que dieran un testimonio gozoso de cómo se sirve a Cristo siendo cuadrapléjico, entonces evangelizábamos a este cuadrapléjico? Porque si voy yo, Nelson Medina, que en este momento pues Dios me tiene en esta salud, alabado sea su nombre, si voy yo donde ese cuadrapléjico y le digo: mira, cree en Jesús, él, que se comunica por medio de un computador, él me va a responder: usted puede decir eso porque usted tiene el uso de todo su cuerpo. Cállese, lárguese y déjeme matarme en paz. Pero si a ese cuadrapléjico yo le pudiera presentar otros 25 cuadrapléjicos que con gozo proclaman a Jesús como su Señor y Salvador, ya a este le queda muy difícil suicidarse, porque ya este va a pensar: el raro soy yo, el que no ha encontrado la buena noticia soy yo. Entonces necesitamos cuadrapléjicos para los que hayan llegado por cualquier razón a la enfermedad del SIDA. Necesitamos enfermos de SIDA que evangelicen. Yo conocí a uno, llegó a esa enfermedad, ciertamente ese fue el caso de él, no digo que sean otros casos, pero él llegó por la promiscuidad homosexual, ese fue el camino de él. Pero este señor tuvo una conversión y él dedicó los últimos años de su vida, hasta su muerte, murió de SIDA, hasta su muerte, evangelizando a otros que estaban en esa condición. Y entonces él les mostraba su propio testimonio y les mostraba la alegría de haberse encontrado con Cristo, aunque hubiera sido a unos pocos meses de morir. A Cristo le sirve todo, todo le sirve a Cristo. Necesitamos enfermos de SIDA, lo necesitamos, evangelizados y evangelizadores. Necesitamos gente en silla de ruedas que evangelice. Necesitamos gente ignorante que evangelice, con poca instrucción, pero con ideas suficientemente claras y un gran impulso en el corazón. Entonces, el año de la fe, que es año de nueva evangelización, no es el año para que los especialistas en las altas tecnologías de la comunicación nos digan lo que hay que hacer. el especialista que ayude, pero no me vaya a creer que ese es el único. Aquí todo el mundo tiene tarea, entonces es un deber. Vamos con el cuarto punto. Cuarto punto. La nueva evangelización requiere de una nueva actitud. Mire esta hermosura de texto. Leo. La nueva evangelización es una actitud, un estilo audaz. Es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para habilitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Una nueva actitud. Hay dos cosas para destacar en esto de la nueva actitud. Primero, estar despiertos. ¿Cuáles son los nuevos lugares? Ahí viene la parte del discernimiento que nos decía Monseñor esta mañana en su homilía, que es una insistencia permanente en el año de la fe. Entonces, discernimiento, ¿cuáles son los nuevos espacios? ¿Cuáles son los nuevos lugares? Pero, segundo, hacer habitables y habitados por el Evangelio. Entonces, por ejemplo, los nuevos lugares, como a mí me cae tan gordo el reggaetón, ustedes perdonarán, ¿no? Pero el gusto musical no me llega hasta allá. Me cae mal, pero muy mal, y creo que no hace sino daño. Pero entonces yo digo, no, la gente oye reggaetón. Entonces esos son los nuevos lugares, entonces yo tengo que estar ahí. Entonces yo, cura, me voy allá, la fiesta del reggaetón, porque hay que estar en los nuevos sitios. Señor, esa es la mitad de la tarea. La otra mitad es, ¿ese lugar queda habitado por el Evangelio? No es únicamente que yo estoy allá y estoy haciendo presencia. Especialmente con los jóvenes me parece que cometemos este error. Es que hay que estar con los jóvenes, hay que hacer presencia donde los jóvenes. Hay que ir donde ellos van, hay que reírse como ellos se ríen. Hay que decir las palabrotas que ellos dicen, porque por ahí ya se empieza. Un momentico. Que usted quiera estar en esos nuevos espacios, lo felicito, padre. Pero es estar ahí con una actitud. ¿Y la actitud cuál es? Una meta que usted trae aquí en su corazón y en su mente, y esa meta es que esto esté habitado por Jesucristo. Esa es la meta. Entonces, yo estoy en el mundo del arte, bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que el arte esté habitado por Jesucristo. Voy a estar en el mundo del deporte, bienvenido, hay que evangelizar el deporte, pero para que esté habitado por Jesucristo. Yo creo que esa comparación de la habitación es interesante. Que Cristo se sienta en casa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando hago presencia, por ejemplo, en un lugar de esos lugares nuevos, culturalmente nuevos, ¿qué tengo que hacer? Que Cristo se sienta en casa, en ese sitio. Esa es la nueva actitud. La nueva evangelización es un fruto natural. Mira esta frase tan diciente. La iglesia sabe que ella es el fruto de esa ininterrumpida obra de evangelización que el Espíritu guía para que el pueblo de los redimidos dé testimonio de la memoria viviente del Dios de Jesucristo. ¿Qué es lo que yo espero del árbol de duraznos? Que bote duraznos. Nació de un durazno y da duraznos. La comparación más sencilla del mundo. Nosotros nacemos de la evangelización. La iglesia nace de la evangelización. se alimenta de evangelización, irradia evangelización y da frutos de evangelización. Esa es la iglesia. Entonces, si nosotros aprendemos a mirarnos como fruto, aprendemos a mirarnos también como comienzo. Por eso lo que insistíamos en nuestra reunión anterior, no olvidemos las obras del pasado, no olvidemos los héroes, los patriarcas, los titanes, no olvidemos la gente que se quebró la espalda y que además tuvo una gran visión. Esas son las obras del pasado y nosotros somos los frutos de todo eso. ¿Cuánta gente entregó su juventud, entregó su experiencia, entregó su salud? Varios de ustedes me han comentado el caso de Monseñor Arenas, que entregó hasta la vida en esa visita pastoral, la famosa visita pastoral allá por Barranca, que murió insolado. Caso que ustedes conocen mejor que yo apenas lo estoy conociendo. Esa es la gente que entregó su vida, la gente que dejó el cuero en el camino, entregaron hasta el cuero, dejaron todo ahí. Eso es lo que hace posible que nosotros creamos. Entonces, yo soy el fruto de todos esos amores. Qué lindo poder decir eso. Yo soy el fruto de esos amores. Empezando, claro, porque este árbol no nació hace 100 años, ni hace 200, ni hace 800. Este árbol maravilloso que se llama nuestra amada Iglesia Católica, se remonta hasta los apóstoles. Yo soy el fruto de esa sangre. Hace poquito estábamos recordando a Santiago Apóstol. Yo soy el fruto de esa sangre. Yo soy el fruto de esos esfuerzos y sudores. Entonces, esa marcha del amor, esa marcha del Evangelio que ha llegado hasta mí, ahora continúa conmigo. Cada uno de nosotros, me gusta esa comparación, conoces esos tapices que son tejidos. Cada uno de nosotros, ¿qué es? Una puntadita dentro de ese tapiz. Pero es Cristo el que tiene el diseño y es el Espíritu el que va haciendo la obra. Entonces yo no soy el dueño de la iglesia, yo no soy dueño de nada. Yo lo único que tengo que hacer es dar bien mi puntadita. Hombre, que Monseñor Arenas entregó su vida en esa visita pastoral, que el otro obispo hizo esto, que el otro cura hizo esto, que las hermanitas hacen esto, que hay tantos matrimonios que entregan su vida por una familia verdaderamente cristiana. Yo soy el fruto de todo eso. Como soy el fruto y como eso es lo que me ha alimentado a mí, como yo he nacido del durazno, yo lo único que sé dar son duraznos. Entonces, qué hermoso descubrir que nosotros somos una puntada más en esto. Y yo creo que en la iglesia eso no es difícil de sentirlo, ni en las comunidades religiosas, como es el caso mío, ni mucho menos en la iglesia local, la iglesia diocesana. En el año 2010, nosotros los dominicos estábamos celebrando, ¿cuánto bien nos hizo? Estábamos celebrando el centenario de la restauración de nuestra provincia. Pero ¿por qué fue posible la restauración de los dominicos en Colombia, dada la persecución aquella que empezó con Cipriano de Mosquera, que declaró extinguidas las comunidades religiosas y a uno los mandó al destierro y a otros los obligó a que se volvieran clero diocesano y no sé qué más? ¿Por qué fue posible eso? Por la Virgen de Chiquinquirá y por unos campeones de la fe, empezando por un gran santandereano, el padre Buenaventura García. Ese padre Buenaventura, que él era párroco en Chiquinquirá, y él se dio cuenta, siendo yo párroco aquí, de aquí no me van a quitar. Él se quedó ahí de párroco, en Chiquinquirá. Y sostuvo ahí, y aguantó la tormenta, y aguantó el terremoto, y se sostuvo, y se sostuvo. Y cuando ya fue pasando la tormenta, empezó a escribirle a otros dominicos que sabía dónde habían quedado. Y entonces ahí viene el padre Cornejo, y ahí viene el padre Saturnino, y ahí viene el otro padre que no me acuerdo el nombre en este momento. Oiga, y esa gente que eran unos 4 o 5 y que estaban dispersos a los pies de la Virgen, bueno, ¿y qué hacemos? A ver cómo empezamos esto. Pues gracias a esos sueños, y gracias a esa tenacidad, y gracias a ese santandereano, pues mire, finalmente se pudo caminar, ya se pudieron restaurar unos cuantos conventos, ya se escribió a Roma, y entonces respondió el que era el padre Jacinto María Cormier, era el superior en el, todo el mundo, en nosotros los dominicos, y en 1910 firmó el decreto. Ese es el amor que ha hecho posible mi vida. Yo les pido que crezcamos y que infundamos estas historias, hay que contárselas a la gente. A veces creo que los primeros desagradecidos con la iglesia somos los sacerdotes. Estas historias hay que contárselas y repetírselas a la gente, y que la gente sepa lo que le debe a la iglesia. Porque si la gente no valora lo que ha recibido de la iglesia, el día de mañana llega cualquier político oportunista y dice, no, la iglesia y sus privilegios, la iglesia y no sé qué, acabemos con la iglesia. Y entonces no hay quien defienda. Yo no sé si a ustedes les produce la misma extrañeza que a mí, que en su época de mayor virulencia contra la iglesia, el señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, insultó de una manera desobligante, absolutamente repugnante al nuncio de su santidad en Venezuela. Lo insultó delante de los obispos. Y cada que peleaba con un obispo lo insultaba. Y yo hago una pregunta. ¿Y dónde están las manifestaciones? ¿Por qué la gente no se tiró a la calle a decirle, señor Hugo Chávez, respete? ¿Por qué no hicieron eso? Entre otras razones, porque no se le ha enseñado al pueblo a valorar lo que ha hecho la iglesia por ellos. Entonces, el año de la fe, claro que es año para vivir la vida de Cristo, pero es año para hacer amar la iglesia. Hágame el favor y haga amar la iglesia, y recuérdele a la gente lo que la iglesia ha hecho, porque si no, el día de mañana llega cualquier chanfarote, llega cualquier chambón, cualquier improvisado, a decir que la iglesia no hace sino engordarse y que es una manada de corruptos. Y no hay, como dice la Escritura, no hubo quien hiciera pío. Necesitamos que el año de la fe sea año de amor a la iglesia. Está en el credo, ¿no? Creo en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Santo Tomás de Aquino explica ese artículo del credo diciendo, creo que el Espíritu Santo habita la iglesia, una santa católica, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese fruto natural, es porque no concebimos una obra de evangelización sin iglesia. Tenemos que lograr la adhesión de nuestra gente al pueblo santo. Muy bien, a ver cuántos llevamos, mire, 1, examen de conciencia, 2, revisión de vida, 3, un deber, 4, una nueva actitud, 5, un fruto natural, 6, un anhelo infinito. Mire, como afirmaba el Papa Juan Pablo II, nueva evangelización significa hacer de nuevo el tejido cristiano de la sociedad humana, haciendo nuevamente el tejido de las mismas comunidades cristianas. La pretensión de la nueva evangelización, ¿sabe qué tamaño es? Que todo sea de Cristo. Eso no nos podemos achicar. No nos podemos acomplejar, mis hermanos. Evangelizar no es ponerle un barniz de buena persona a la gente. Evangelizar no es simplemente coronar lo que el mundo haga como quiera hacerlo. Evangelizar, según la feliz expresión del Papa, me parece que fue Pío X, es instaurare omnia in Cristo. Frase que es de San Pablo, por supuesto. Entonces la evangelización es un anhelo infinito. Otra manera de describir esto es con el lenguaje de la santidad. ¿Cuándo termina usted de evangelizar a una persona? Nunca. Nunca, porque no hay nadie que no pueda crecer en unión con Dios. Entonces, ¿el último acto de evangelización que usted hace cuál es? El último acto de evangelización que usted hace está en un librito que se llama Ritual de Unción de los Enfermos y de otras oraciones. El último acto de evangelización son estas palabras: recibe, oh Dios, esta alma cristiana. Ese es el último acto. Ese es el último acto de evangelización. Mire, mi amiga de Siena, yo la llamo así, Santa Catalina, porque le debo muchísimo. Mi amiga de Siena, ella evangelizaba, es que vino una racha horrible de la peste negra ya por Italia y por otras partes. Estamos hablando del siglo XIV. Ella era una jovencita, eso fue hacia 1300, haga de cuenta, 1360, un poquito más, 65, una cosa así. Una avanzada horrible de la peste negra. Y ella organizó una especie de enfermería pública y además atendía a muchos. Y entre ellos ayudó a bien morir a varios de sus parientes. Entonces Catalina los evangelizaba hasta el último momento. Y cuando ya se le morían en los brazos, decía esta santa: bueno, ya este no lo pierdo. Cuando se le morían, decía: ya este no lo pierdo. O sea, ella evangelizaba hasta el último suspiro. Entonces la evangelización nuestra y el año de la fe es para recubrir y penetrar todo con el amor de Cristo, todo con el Evangelio del Señor. Y esto significa la santidad, anhelo infinito. Y por eso el séptimo punto que hemos dicho, una vida de oración. Nada de esto va a ser posible, nada de esto se va a cumplir si nosotros nos desconectamos del Señor. Precisamente, como que el Papa sabía que estábamos en jornada de formación permanente cuando mandó ese mensaje que dice que solamente a través de la oración se abre el corazón al mensaje de salvación. Entonces, por nuestra propia conversión, por salir de nuestros pecados y por abrir los caminos de la gracia en favor de nuestros hermanos, necesitamos ser hombres de oración. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. La nueva evangelización y la obra de la fe y el año de la fe tienen que ser años de renovada oración. En esa vida de oración, el alma se pone sensible, el corazón se pone blandito. Querido Padre, estamos llegando al final. Este es mi testamento por este momento, mientras Dios no disponga otra cosa. Mi testamento es ese: Padrecito, póngase blandito. Póngase blandito para que Dios escriba en usted el Evangelio de Cristo. Póngase blandito para que el Señor deje su sello grabado profundamente en su corazón. Póngase blandito para que el rostro de Jesús sea el rostro que usted lleve a todas partes. Póngase blandito para que le duela el pecado del mundo, las necesidades, las carencias, las injusticias que sufren nuestros hermanos. Póngase blandito para que en usted puedan hacerse realidad el amor palpitante de las entrañas de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.